las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Qué alegría poder saludarte un día más. Agradecido a Dios, como siempre, por su inmensa bendición y por la oportunidad que tenemos de poder estar juntos aquí para poder disfrutar los próximos 60 minutos de bendición, de esperanza. Y qué alegría poder saludarte, como siempre, con las promesas de Dios, con buena música, con la reflexión que extraemos de la palabra de Dios y con mucha oración. Porque la oración nos fortalece, llena nuestro corazón de esperanza y nos ayuda a enfrentar los desafíos de cada día. Soy tu amigo el pastor Joel Flores. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Junto a María Belén compartimos este espacio. Buen día, María Belén.
Buen día, pastor Joel, amigos, muy buenos días. Sí, estamos juntos una vez más y es una alegría para nosotros saludarles en esta linda mañana, invitándoles también para que puedan comunicarse desde ya al WhatsApp. El número es +55 12 98 15 129.
Así es, puedes colocar tu pedido de oración o motivo de gratitud a Dios y estaremos aquí compartiendo esos mensajes. Y antes, como siempre, escuchamos linda música para luego poder abrir la palabra de Dios y encontrar en ella mensaje para nuestra vida. Hechos capítulo 26 narra la siguiente historia. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Extendiendo la mano, comenzó así su discurso o comenzó así su defensa. «Mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora pues la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba de sí en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, oh Señor, ¿quién eres? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que aparecerán a ti, librándote de todo el pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo que había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz, luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que estas palabras de verdad son de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador, y Berenice, y los que estaban allí sentados. Cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Agripa dijo a Festo, «¿Podía este hombre, puede ser puesto en libertad, si es que él no quisiera ir a ver a César?». La historia del capítulo 26 de Hechos es impresionante, porque ahora es Festo quien da lugar para que Pablo pueda defenderse por sí mismo frente al rey Agripa. El rey Agripa había hecho una visita protocolar a Festo, ya que era puesto recientemente como gobernador de todo ese territorio. Entonces el rey Agripa, en una visita protocolar, le visita a este gobernador flamante. Y bueno, allí él le cuenta la historia que tiene con Pablo, con este prisionero que le había dejado su antiguo colega llamado Félix. Y le dice, el rey Agripa le dice, yo quiero escuchar a ese hombre, quiero escuchar a Pablo. Entonces allí en una audiencia, allí Festo hizo una introducción y luego Pablo tomó la palabra para poder dirigirse ante el rey Agripa y todos los que estaban allí. Allí dice que Pablo comenzó extendiendo la mano, eso significa concentrar la atención de todos los miembros del tribunal, incluyendo a todos los visitantes, y él comenzó un discurso impresionante. Y él comienza diciendo, rey Agripa, me doy por feliz de poder defenderme ante ti de todas las cosas que los judíos me acusan. Y aquí hay una parte interesante. Él dice, especialmente porque tú conoces todas las tradiciones de los judíos y las discusiones que entre ellos existen. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Ya dijimos ya en un programa anterior de que el rey Agripa tenía entre sus antepasados a judíos. Su abuela era judía. Entonces, él conocía perfectamente todas las cosas, como bien lo menciona aquí Pablo. Todas las tradiciones y todas las discusiones. Luego aquí lo que hace Pablo es exponer su vida dividiéndola en tres momentos. Un antes del encuentro con Jesús, cuando era Pablo el judío. Luego el momento de su encuentro con Jesús, cuando es Pablo el cristiano. Y luego cuenta lo que sucede después de su encuentro con Jesús, donde es Pablo el misionero. Entonces aquí vemos tres momentos específicos que él cuenta, ¿no? La primera como Pablo el judío, la segunda como Pablo el cristiano y la tercera como Pablo el misionero. Analizando allí las tres partes de su vida, encontramos cosas extraordinarias hoy. ¿Quién era Pablo el judío? Y él dice, yo viví como fariseo, ¿verdad? Pablo expuso su vida afirmando que todos los judíos conocían perfectamente quién había sido él. Y él sabía, él dice, yo viví como un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Era la secta más rigurosa de la religión judía. Si los judíos hubiesen querido poder testificar sobre esto, lo hubiesen hecho, pero no dijeron nada porque solamente querían acusarlo. Y lo estaban acusando de acciones contra religión que Pablo realmente no había practicado. La realidad aquí era otra. Y aquí dice, por la esperanza en la promesa que Dios hizo a nuestros padres, me juzgan. Esto es la defensa de Pablo. Ahora, todas las tribus de Israel tenían la misma esperanza. ¿Cómo se expresaba esa esperanza? Cada mañana y cada tarde se realizaba un sacrificio en el santuario. Y bueno, después se realizaba allí en el templo. Es decir, toda la nación encontraba sentido en esa promesa. ¿Cuál era la promesa? De que vendría un Mesías, que era el sustituto de todos, y así como el cordero del sacrificio de la mañana y de la tarde, él salvaría el pecado de toda la nación judía y de todo el mundo entero. Entonces, desde tiempos antiguos, los judíos creían en la resurrección. ¿Y por qué ahora no creen en la resurrección de Jesús? ¿Y por qué ahora están condenando a Pablo? Porque cree en la realidad de esa esperanza. Cuando murió Cristo, ellos no lo aceptaron obviamente como el Mesías, y él obviamente como era el Redentor, tenía que resucitar. Y su resurrección era la confirmación de la esperanza en la resurrección de los muertos. Porque si él no hubiese resucitado, nadie resucitaría. Y aquí Pablo vuelve al asunto más personal y a todo el auditorio le dice, ¿qué les parece a ustedes imposible que Dios resucite a los muertos? Y luego admite que la gente puede creer errores terribles incluso. Errores que los llevan a extrañas conductas, compatibles con la agresión hasta el asesinato. Y él aquí cuenta su experiencia personal y dice, yo mismo hice esto. Yo estaba convencido de que tenía que combatir el nombre de Jesús, porque yo perseguía a aquellos creyentes. Es decir, él tenía la autoridad para poder decir, yo era antes como lo que hoy ellos me están acusando. Yo era estricto y con la autoridad que los mismos jefes religiosos y del Sanedrín me daba, yo incluso decidía la muerte de ellos. Yo votaba a favor de la muerte de ellos. Muchas veces yo anduve de sinagoga en sinagoga castigándoles para obligarles a blasfemar. Mi obsesión contra ellos era extremo. Ahora, hasta que llegó un día en que ese Pablo, el judío estricto, perseguidor de cristianos, se convierte en un Pablo cristiano. ¿Y cómo fue eso? Y él cuenta y dice, pues las persecuciones que estaba haciendo era un grave error, porque esto no correspondía a la verdadera religión. Esto no era fidelidad a Dios. Y lo que estaba haciendo era contrario a la voluntad de Dios. Y yo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Hay muchas personas que hoy hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios pensando que así están sirviendo a Dios. Y él allí narra la historia de su encuentro con Cristo. Dice, mientras él estaba ocupado en esa persecución, iba para Damasco, allí con la autoridad que se le había dado, y a eso del mediodía, mientras él estaba yendo en el camino, apareció una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Y allí esa intensidad de luz impidió que pueda continuar y provocó una caída en tierra. Obviamente esa caída era un despojo de todo su poder. El poder que había recibido de los jefes, el poder propio de un hombre agresivo, el poder del jinete que comandaba su cabalgadura. Él estaba en tierra, sin poder ver. Sin embargo, él no estaba abandonado por Dios, porque Jesús lo amaba. Y es allí donde escuchó una voz que le dijo, Pablo. Y allí en lengua hebrea le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo entonces le respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese instante, él se dio cuenta de que él estaba persiguiendo a Jesús. Creía que sus acciones eran actos de fidelidad a Dios, pero perseguía a los que según él eran enemigos de la religión judía. Grave error que él había cometido. Y él contó lo que Jesús le dijo allí. Ponte en pie, escúchame. Y bueno, allí Cristo le da una misión y le hace testigo para que él pueda ser el apóstol de los gentiles. Dice, para que puedan convertirse los que están de las tinieblas, pasen a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, a fin de que por mí reciban el perdón de los pecados y herencia de los entre los santificados. Entonces Pablo dice que recibió la luz y recibió también la orden para que él pueda ser enviado a los gentiles y mostrar esa luz. Seguir a Jesús no era un error. Él estaba corrigiendo sus malos actos, sino que los acusadores pensaban que era un error. Jesús era el Mesías y él era la luz para los gentiles, y esa luz es lo que él estaba predicando. Y allí cuenta cómo pasa de ese Pablo, cristiano ahora, porque tuvo su encuentro con Cristo, a un Pablo misionero. Y le dice al rey, hay una cosa que tienes que saber. Yo no fui rebelde. No fui rebelde. No fui rebelde a la invitación celestial, al encuentro que tuve con Dios, al llamado que tuve de parte de Dios. Con esta expresión, le está mostrando ante el rey Agripa que él tampoco debe ser rebelde ante la visión celestial. Entonces, después de contarle su historia, lo que había ocurrido allí en Damasco, luego en Jerusalén y luego en toda Judea, él dice, yo prediqué todo el evangelio. Fui a tierra de los gentiles, les rogué para que se arrepintieran, para que se convirtieran a Dios e hicieran obras dignas de arrepentimiento. Ahora, él expone y dice, por esta causa me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero Dios me auxilió y hasta hoy yo estoy con vida para poder dar testimonio. Y yo no digo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron y que yo estoy en contra de ellos, o estoy inventando alguna cosa nueva. ¿Qué cosas eran lo que decían Moisés y los profetas? Que el Mesías iba a padecer, que iba a resucitar. Y es esa luz que él proclamaba también a los gentiles. Entonces, tan lindo estaba detallando la historia de su vida. Y allí el gobernador Festo no se contuvo, porque obviamente no había nada de qué acusarle. Y él interrumpe y le dice: estás loco, Pablo. Tú estás loco. El mucho estudio te han hecho perder la cabeza. Y Pablo responde: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que yo digo es cierto y es sensato. Luego allí Pablo le dio un giro misional a su defensa. Y lo que hizo es hacer un llamado directo a Agripa. Y lo hizo de un modo muy elegante. Primero todavía se dirigió a Festo y le dice: el rey Agripa está familiarizado con estas cosas. Por eso es que yo hablo delante de él esto con tanta libertad. Porque yo estoy seguro que él no ignora nada de lo que yo le he dicho. Entonces allí, volviéndose directamente al rey, le dice así, de una forma directa: rey Agripa, ¿tú crees en los profetas? Claro que Pablo sabía que Agripa conocía perfectamente las escrituras por influencia de sus familiares. Y le dice: yo sé que crees. Y la respuesta de Agripa es corta y demuestra parte de su creencia incredulidad. Y él le dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. La respuesta de Pablo fue inmediata: sea por poco, por mucho, yo pido a Dios, dice, que todos los que me están escuchando lleguen a ser como yo, excepto por las cadenas que tengo en mi mano. O sea, lo que está diciendo Pablo es que no sean rebeldes al llamado que Dios les hace. En ese momento, el rey, no resistiendo más, se levanta. La audiencia está terminada. Pablo se había defendido bien, había terminado haciendo un llamado incluso al propio rey, había testificado de Cristo. Y allí Agripa le dice: mira, este hombre no merece estar en prisión. Este hombre merece estar en libertad. En otras palabras, él está reconociendo la inocencia de Pablo, pero al mismo tiempo, él obviamente fue tan incómodo por un llamado que un hombre le hizo, y él no pudo demostrar públicamente que sí creía. ¿Por qué razón? No sabemos la razón exacta. Probablemente por el cargo que ocupaba, probablemente porque no quería las críticas de toda la audiencia. Mas él sabía, sí, sabía perfectamente todo lo que Pablo le estaba diciendo. Estoy hablando esta mañana o en este programa para alguien que sabe perfectamente las decisiones que tiene que tomar. Estoy hablando para alguien que sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus familiares le dieron a conocer el mensaje de salvación. Sabe quién es Cristo, pero aún hasta hoy no ha hecho nada para poder entregarse a Cristo. Esta es la historia de Agripa. Y Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Esa palabra, por poco, es la palabra que llevará a muchos a la perdición. Porque hay gente que, sabiendo todo, solamente les faltó un poco. Sí, un poquito, solo un poquito, y terminaron completamente perdidos. ¿Cuánto te falta a ti para tomar una decisión de entrega a Jesús? Un poco. Probablemente Agripa pensó: habrá una próxima vez, sin saber que era la última vez que alguien le estaba llamando, y era el último llamado que él desperdició. ¿Cuánto te falta para aceptar a Jesús? Habrá muchas personas que por poquito se perdieron, o por poquito no se salvaron. Por poquito. Una sola decisión pudo haber cambiado el rumbo completo de su vida. Y Agripa lo desperdició. Yo espero que esa no sea tu historia. Que cada día nosotros podamos decidir por Cristo. Y no digamos por poco. Simplemente, hoy dejo todas mis excusas y yo me entrego. ¿Quieres colocarte en las manos de Dios? ¿Quieres permitir que Dios pueda dirigir tu vida? ¿Quieres rendirte a Cristo? ¿Quieres aceptarlo y demostrarlo públicamente? Yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Querido Dios, toma nuestro corazón y acepta nuestra entrega. Hoy hay muchas personas que están conscientes de la decisión que tienen que tomar y están postergando hace mucho tiempo. Probablemente como Agripa están diciendo, me falta solo un poquito para dar ese paso de fe. Muchas veces ese poco es traicionero porque no sabemos el futuro. Por eso hoy decidimos entregarnos a ti. Hoy decidimos colocarnos en tus manos. Hoy decidimos vivir para ti. Hoy decidimos servirte a ti. Toma nuestra vida. Acepta, Señor, nuestro corazón. Acepta nuestra entrega. Y a partir de hoy queremos tener la experiencia que Pablo tenía. Pasar de las tinieblas a la luz. De ser un perseguidor a ser un predicador. De ser un instrumento tuyo. A no ser rebeldes cada vez que escuchamos tu voz. A obedecerte. Y a poder caminar siempre contigo. Bendice las decisiones de las personas que hoy en su corazón toman la decisión de dejar todo tipo de excusa para decir, Señor, yo me entrego. Toma nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
ven a mí.
Vuelve hoy.